Bueno, buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a la segunda sesión de esta jornada del seminario. Una sesión muy interesante con muchos temas de interés, donde vamos a hablar de la propaganda, de la desinformación y de otras herramientas y usos no convencionales que tienen importancia en escenarios de guerra y también en escenarios de paz, en operaciones de desestabilización en España, por ejemplo, en cualquier otro país de Occidente, asuntos que ya nos suenan a todos y que se tratan también abundantemente en los medios, ¿no? Tenemos tres personas que nos acompañan, que tienen un amplio conocimiento de todos estos asuntos. En primer lugar, el señor Daniel Markić, que es el jefe de la Agencia de Inteligencia y de Seguridad de Croacia. Gracias por acompañarnos hoy. Sergio Sánchez, que es el responsable de comunicación de Indra, pero también con amplia experiencia en la comunicación del Ministerio de Defensa, del Centro Nacional de Inteligencia, que conoce también muy bien estos asuntos. Gracias, Sergio. Y el general Carlos Javier Frías, general director de la Escuela de Guerra del Ejército, donde, entre otros muchos temas, también estos asuntos han ido ganando cada vez más importancia y vamos a tratarlos de la manera más profunda que podamos en este tiempo. Es verdad que en muchos papeles, en muchos documentos estratégicos que emite, por ejemplo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, se recalca continuamente que la mentira, la propaganda, la desinformación no es algo nuevo ni algo propio exclusivamente de nuestro tiempo. Es tan antigua como el mundo, tan antigua como las relaciones humanas, tan antigua como la guerra. Lo que sí que ha cambiado en los últimos, digamos, 10, 15 años es el modo en el que se distribuye, el modo en el que se produce y el impacto que tiene también en una opinión pública hipermediatizada, donde hay varios factores que quizá han acelerado todo el peso y todas las capacidades de estas herramientas. En los últimos 15 años hemos vivido grandes crisis financieras que han agitado sobre todo al mundo occidental, que han incrementado el deterioro institucional o la desconfianza de una parte importante de la opinión pública hacia las instituciones. Hemos visto cómo grandes potencias se reforzaban, se rearmaban y ponían en tela de juicio el orden mundial establecido con una especie de posición revisionista. Hablo de China, hablo de Rusia y de otros poderes que han han puesto en discusión ese orden y quieren alterarlo a su beneficio. Y todo esto en un clima donde tecnológicamente hemos visto cambios cada uno de nosotros en nuestras vidas. En la tecnología ha acelerado, las redes sociales han surgido y han roto completamente el debate público. Los medios de comunicación no tienen hoy el poder que tenían hace 15 o 20 años. Y todos llevamos en el bolsillo una herramienta súper potente, un superordenador que capta imágenes, que tiene aplicaciones para distorsionar, para diseñar mensajes, contenido y para difundirlo a una enorme velocidad y con muy poco coste. De todos estos temas vamos a hablar. En primer lugar, les pediría a todos los ponentes una pequeña introducción, cada uno con su punto de vista de estos asuntos que son tan cruciales para una democracia y para la defensa y la seguridad de cualquier país. El señor Markić nos puede quizá aportar sus ideas desde un país como Croacia, para saber lo que está pasando en los Balcanes occidentales, también una zona históricamente de cierto interés, de gran interés y de influencia rusa, que es uno de los grandes actores también en este campo de la desinformación y la propaganda. Así que, señor Markić, adelante.
Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Quería agradecer a los organizadores para invitarme y por eso voy a probar a hacer mi presentación en español, aunque nunca he aprendido el español de manera formal. Por favor, perdóname por los errores gramaticales o de pronunciación. En consideración a la propaganda rusa, podemos hacer una analogía con la pandemia vírica. La propaganda rusa es un virus que Moscú desarrolló y está modificando continuamente en conformidad con las condiciones del Occidente para propagarse más fácilmente ahí. La mejor manera de combatir la infección deberá ser la prevención, es decir, la vacunación y el fortalecimiento de la inmunidad al virus. Sin embargo, a veces el virus no se detiene a tiempo y el contagio se extiende por la población. Así que debemos recurrir a una terapia que es prolongada, exigente, costosa y no siempre garantiza un buen resultado. La terapia contra el virus propagandístico ruso consiste en su revelación y confrontación, mientras que la vacuna, es decir, la prevención, sería un público informado de antemano, consciente de las narrativas rusas y los despliegues de la historia y los hechos. Sin embargo, la prevención en muchos casos no es nada sencilla. La narrativa antioccidental rusa es una estrategia bien diseñada y de largo plazo. Y el virus propagandístico ruso lleva mucho tiempo circulando en nuestras sociedades. Así que en muchos casos la prevención es imposible. En el caso ruso, se trata de una continuación de la propaganda antioccidental soviética que no se había detenido al final de la Guerra Fría. Como director de la Agencia de Inteligencia y Seguridad de un país que se encuentra junto a la frontera de los Balcanes Occidentales, parte de mi presentación se tratará sobre las actividades de la propaganda rusa en los Balcanes Occidentales y sus éxitos en ciertos países de nuestra región. Una característica clave de la propaganda rusa es la desinformación, es decir, la distribución planificada de información totalmente o parcialmente falsa. La desinformación se crea y distribuye a través del sistema de inteligencia, lo que se denomina las medidas activas. En el diccionario secreto del KGB de 1962 existe una explicación para el término datos de desinformación, y se trata de los datos especialmente preparados que se utilizan para crear en el mente del enemigo una imagen inexactada y fabricada de la realidad, sobre la base de cual se tomarán decisiones que beneficiarían a la Unión Soviética. Hoy nada ha cambiado. Una parte clave de las medidas activas es la desinformación, pero no son las únicas. Las medidas activas también incluyen la propaganda clásica, las actividades subversivas, la falsificación de documentos, el uso de agente, la influencia en la toma de decisiones. Incluyen todo lo que hemos visto hace poco a través de las plataformas mediáticas rusas, como Russia Today, las asociaciones culturales rusas en Europa, la entrega de supuesta ayuda humanitaria a países occidentales en la epidemia, la eliminación de disidentes y más y más cosas. Uno de los más importantes son los ataques ciber. Hoy en día describiríamos todas estas actividades con el término acción híbrida. El general retirado del KGB, Oleg Kalugin, afirmó que la historia puede ser utilizada como un arma de destrucción masiva y que esta es una tradición rusa y no representa nada nuevo. Kalugin enfatizó que tal pasado se proyecta sobre el presente y el futuro. En otras palabras, una historia distorsionada proyectada sobre el presente y el futuro da como resultado un presente y un futuro deformados. Este es exactamente el objetivo de la propaganda rusa. Una historia tan deformada también debería servir como justificación para la acción rusa. En julio 2021, un año antes de la agresión abierta contra Ucrania, Putin publicó un ensayo sobre la unidad histórica de los rusos y ucranianos, en el que afirmaba que rusos y ucranianos son solo una nación y que la Ucrania de hoy es un producto de la era soviética originada en tierras de la Rusia histórica. Por lo tanto, ya entonces Putin anunció que tenía una justificación histórica para la agresión militar contra Ucrania. En conclusión, aunque la Unión Soviética dejó de existir, al igual que sus servicios secretos, la propaganda soviética y las operaciones de desinformación no han desaparecido. El interés del Occidente por la propaganda rusa sería todavía débil si una mañana de 2014 no hubieran aparecido en Crimea los hombrecitos verdes. Soldados enmascarados con uniformes sin distintivos que ocupan prácticamente toda la península durante la noche. Y aunque estaba claro para todos que se trataba de unidades militares rusas regulares, Moscú negó cualquier conexión. Al mismo tiempo, toda la historia de los hombrecitos verdes fue acompañada por una intensa campaña de desinformación en la que se justificó la ocupación de Crimea y se acusó al Occidente por incitar a un golpe de Estado en Ucrania. El impacto de la propaganda y desinformación rusa incluye las actividades de los políticos y diplomáticos rusos, de los medios de comunicaciones, de las organizaciones no gubernamentales rusas, de las asociaciones culturales, de la comunidad académica y muchos otros actores. Con el desarrollo de la tecnología, este círculo se ha ampliado, por lo que hoy en día las redes sociales se utilizan de forma intensiva para distribuir la desinformación. En particular se usan los bots, cuentas automatizadas en redes sociales, y los trolls, cuentas de redes sociales falsas generadas en las granjas de trolls. Cada individuo en las granjas de trolls mantiene numerosas cuentas, y su tarea principal es difundir la propaganda, las noticias falsas, las teorías de conspiración, los comentarios en las redes sociales. Su objetivo principal es plantar la semilla de la duda en las instituciones democráticas en Occidente, crear las divisiones sociales y conflictos en las sociedades, nuestras sociedades, y por lo tanto socavar los procesos democráticos. Por ejemplo, sabemos que los trolls estaban muy activos antes y durante el referéndum del Brexit. No obstante, la propaganda rusa no es solamente difundir la desinformación y las teorías de conspiración, es mucho más sofisticada. Recordemos cómo Rusia intentó utilizar la pandemia COVID-19 para lograr sus objetivos, principalmente trayendo desconfianza en las instituciones democráticas en nuestras sociedades. Recordemos el discurso de cómo el Occidente se está cerrando mientras no hay coronavirus en Rusia y la gente disfruta de sus libertades. Los rusos fueron los primeros en anunciar que habían producido una vacuna contra la corona. Y Putin fue celebrado como un estadista que salvó Rusia de esta plaga. Con la diplomacia de las mascarillas y la diplomacia de las vacunas, Rusia, pero China también, querían demostrar eficacia y generosidad de sus regímenes, que ayudan a la gente común en las democracias incompetentes. Sin embargo, cualquier propaganda tiene sus límites, especialmente si representa la principal herramienta para proyectar al poder. Rusia llegó al límite de su propaganda el día del comienzo de la brutal agresión en Ucrania. Creo que en esta agresión anularon la mayoría de la percepción que habían construido en las sociedades occidentales durante décadas. Creo que la agresión contra Ucrania consternó principalmente a aquellas personas en Occidente que miraban favorablemente a Putin como un líder autoritario, pero racional y estable, que defiende los valores tradicionales. Si la agresión en sí misma no fue suficiente como un choque para estar sobrio, el débil desempeño del ejército ruso reveló todas las insuficiencias, la corrupción y el cinismo de Rusia. Sin embargo, el ejército ruso no era tan fuerte y invisible como retraba su propaganda, y las armas no eran tan avanzadas. Por el contrario, las primeras semanas de la guerra revelaron que los líderes rusos probablemente creían en sus propias narrativas sobre la fuerza del ejército ruso y la falta de conciencia nacional entre los ucranianos. En los términos geopolíticos, creo que Rusia cometió un error táctico y estratégico. Al nivel táctico, se vio que el ejército ruso no podía llevar a cabo una operación ambiciosa de golpe del Estado contra las autoridades ucranianas y que no espera una guerra larga, costosa y agotadora. Al nivel estratégico, el Occidente se ha homogeneizado y los tentáculos de la propaganda rusa en Occidente se han cortado en gran medida. La guerra comenzó con el objetivo declarado de alejar a la OTAN de las fronteras de Rusia y devolver Ucrania a las alas de Rusia. Resultó que Suecia y Finlandia solicitaron la entrada en la alianza, y Ucrania se confirmó como una nación capaz y lista de luchar por su independencia. Para nosotros, en Croacia, la brutal agresión rusa nos da una gran sensación de déjà vu. Y es interesante que desde los primeros días de la guerra, Rusia dirigió un enfoque significativo de sus operaciones de información exactamente en mi país. Por el lado ruso se han publicado repetidamente los datos oficiales, según los cuales varios cientos de combatientes croatas estaban luchando en las filas ucranianas y que decenas de los cuales habían muerto. Según los informes del Ministerio de Defensa, los croatas constituyeron uno de los grupos extranjeros más numerosos del ejército ucranio. El Ministerio de Defensa de Federación Rusia registró la entrega de nota de protesta que el aviando militar se negó a recibir. Y era el único enviado militar que fue invitado para recibir la nota. El video tuvo millones de visitas. Moscú también mencionaba en sus medios de comunicación la infraestructura energética croata, los gasoductos y los oleoductos, como un objetivo potencial porque permiten el suministro de gas y petróleo no ruso a Europa Central. En abril 2022, la salida de un total de 24 personas de la embajada rusa en Zagreb, Croacia solicitó la salida de un total de 24 diplomáticos. La lista de diplomáticos expulsados de Croacia fue hecha por mi servicio. Y se trataba principalmente de oficiales de inteligencia rusos que trabajaban bajo cobertura diplomática. Es un patrón estándar de actividad híbrida Rusia en Occidente. Finalmente, en julio de 2022, Rusia clasificó a Croacia en la lista de países hostiles. Usaré, si tengo tiempo, por favor, mi presentación para presentarle una era particularmente interesante para Rusia en el contexto de las actividades de propaganda. A saber, Croacia se encuentra en la frontera de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, cuyos países todavía están fuera de la integración europea. Los Balcanes Occidentales están marcados por instituciones estatales débiles, consecuencias de las guerras de la década de 1990, tensiones interétnicas, corrupción y crimen organizado, deficiencias en el Estado de Derecho, una mala situación económica y el fortalecimiento de las fuerzas extremistas. Exactamente este espacio desordenado y desintegrado atrae la atención de Rusia como un terreno fértil para la penetración de inteligencia, información política y energética rusa. Mejor indicador de la importancia de los Balcanes Occidentales para la estrategia híbrida rusa es el intento de golpe de Estado en Montenegro en 2016, con objetivo de destabilizar este país en la noche anterior a las elecciones parlamentarias y la entrada de Montenegro en la OTAN. Este caso es poco conocido en el público occidental, y el golpe fallido fue organizado por los servicios de inteligencia rusos desde Serbia, y estuvieron a punto de tener éxito. El intento de golpe ya fue una advertencia para todos nosotros hasta dónde están dispuestos a llegar los rusos para lograr sus objetivos. 6 meses después, se suponía que en Macedonia del Norte llegara al poder una opción política que era pro-NATO, OTAN. El día de la constitución del Parlamento se organizó una intrusión violenta en el Parlamento. Dentro de los manifestantes había oficiales del servicio serbio. En este sentido, observamos una característica importante en la estrategia híbrida de Rusia hacia Europa. Es que Rusia utiliza los países proxy para cumplir sus objetivos estratégicos. Es decir, realiza su actividad de inteligencia con la ayuda y a través de los servicios cercanos. En los Balcanes Occidentales, Rusia tiene una invasión proxy fuerte en Serbia, que se ha convertido así en un factor clave de la inestabilidad en la región y un base para las operaciones rusas. En una plataforma de fuertes lazos políticos, históricos y religiosos que se propagan efectivamente y abiertamente, Rusia está utilizando a Serbia para incitar la inestabilidad en el sudeste de Europa. Los vínculos rusos y serbios, además de ser políticamente pragmáticos, están profundamente infundidos en la entera sociedad serbia, lo que lo hace muy resistentes y presentes en todas las esferas de la sociedad. La influencia de propaganda de Rusia en la difusión de los sentimientos antioccidentales y antieuropos en la sociedad serbia fortalece aún más estos vínculos. De este modo, Rusia proyecta en los Balcanes Occidentales su influencia principalmente a través del pueblo serbio, es decir, Serbia y la República Serbia, Srpska, de Bosnia y Herzegovina. El portal web Russia Today Balkan, que se financia de este presupuesto estatal ruso, está operando en Serbia, aunque está prohibida en la Unión Europea. También la agencia de noticias estatal Sputnik está operando en Serbia. Las narrativas rusas y serbias son tan similares que se están alimentando entre sí. Ambos usan revisiones de la historia para justificar sus maniobras políticas. Ambos creen que el final de la Guerra Fría y el colapso de la URSS y Yugoslavia les trajo injusticias que se deben corregir. En Occidente ven a un enemigo que quiere destruir su nación y también creen que su territorio no corresponde con las necesidades de sus naciones. Curiosamente, y es mucho, mucho importante, los rusos llaman a su política hacia vecinos el mundo ruso, Ruski Mir. Serbia implementa su política regional a través del concepto el mundo serbio, Srpski Svet. Y aunque la propaganda rusa da una impresión de estabilidad y cuenta con el apoyo de la opinión pública, es una espada de doble filo. Es decir, el público ruso como el público serbio está constantemente sujeto a las narrativas esquizofrénicas basados en teorías de conspiración y distorsión de la historia, Tales mensajes, tarde o temprano, resultarán en inestabilidad y brotes de violencia. Podemos verlo hoy en Serbia. Se trata de crear una noción distorsionada de la realidad que a menudo está en conflicto con los hechos de la vida real. La propaganda rusa había incluido el discurso sobre el grito más fuerte del mundo, en que en realidad no puedo lograr un solo objetivo estratégico en la guerra con Ucrania. El Kremlin afirmó que a sus ciudadanos que Ucrania es una nación no formada y que no podría resistir a la agresión y que el ejército ruso entrara en Kiev en unos días, solo para quedarse atrapados en una guerra que está ocurriendo más de un año. Sin embargo, creo que al final siempre prevalece la verdad. No estoy seguro de que esto sucederá en la sociedad rusa. Porque un partido de la población rusa mira el mundo a través de un prisma creado en los laboratorios de la propaganda del Kremlin desde su infancia. La situación con el público occidental es diferente. Especialmente después del comienzo de la agresión. Y mientras antes de la invasión parecía que la propaganda rusa estaba fragmentando las sociedades europeas, las teorías de conspiración se propagan, el populismo crecía y la democracia estaba siendo cuestionada. Después del inicio de la invasión, el público occidental concientizó y se dio cuenta de toda la agresividad de la política rusa. Y para acabar, los servicios de inteligencia, especialmente de los Estados Unidos, que habían anunciado la invasión y obligaron a Putin a negar públicamente sus intenciones, contribuyeron significativamente a la exposición de la política agresiva rusa. Y en este detalle veo la mejor manera de protegerse contra la propaganda rusa. La protección debe consistir en divulgación pública de la propaganda y los propagandistas. Debían ser forzados a hacer una declaración pública y confrontarlos con los hechos. Los hechos son nuestra vacuna y deberían difundirse a través de todos los canales posibles. Y al mismo tiempo reaccionar ante todos los puntos focales de la propaganda rusa que aparecerán en torno a determinadas cuestiones. También deberíamos reaccionar rápidamente en caso de cada punto conflicto con los hechos para suprimir la interferencia rusa en nuestros procesos democráticos y suprimir la distribución de desinformación, las teorías de conspiración o la iniciación a conflictos sociales en Occidente. No es una tarea fácil porque el virus está ahí y no hay forma de eliminarlo por completo. Sin embargo, un seguimiento cuidadoso de la situación, la higiene del espacio mediático y el manejo basado en los hechos pueden prevenir la pandemia y permitirnos crear inmunidad al virus de la propaganda rusa en nuestras sociedades. Gracias.
Gracias, señor Pakic. Muy interesante. Muy interesante el análisis, decía, y muy interesante también esa idea final como herramienta de combate, ¿no? Los hechos frente a la propaganda, que a veces es juega a veces en desventaja también, ¿no? Como los hechos y el análisis racional tiene una velocidad, la propaganda, cuando es eficiente y apela al sentimiento y a las entrañas, a veces también es difícil de combatir. Hay un reto enorme para los medios. Sergio, tú conoces a fondo el sector de la defensa, de la seguridad, de la tecnología, también a través de Indra, antes desde el Ministerio de Defensa, desde el CNI. Sin duda este es un reto que tiene muchísimas caras, que a veces no trata tanto de que prevalezca una verdad concreta, sino de confundir, de generar la distorsión, la desconfianza en las instituciones. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cómo se puede combatir esto y en qué escenario nos estamos moviendo?
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en este seminario. He venido muchísimos años con la persona que quizá más veces ha venido a este seminario a intervenir, que es el general Sanz Roldán, y creo que le dieron incluso un diploma a la Asociación de Periodistas Europeos por este motivo, ¿no? Pues mira, yo te diría que este fin de semana, viendo las redes sociales, que también tienen cosas útiles y en las que yo también participo, se estaba celebrando el cumpleaños, el 94 cumpleaños de Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores europeos, y estaban rescatando una entrevista hecha a Habermas recientemente, en la que le preguntaban precisamente por los retos de la tecnología, por la desinformación, por los grandes problemas de nuestro tiempo, y le preguntaban, le pedían alguna recomendación, algún texto de referencia. Entonces, Habermas, en lugar de citar un libro suyo, ¿no?, cosa que todo autor está tentado a hacer, o de citar algún autor contemporáneo, pues rescató un texto de 1795, un texto de Hegel. En realidad es un manuscrito de Hegel, pero reproduce una conversación entre Hölderlin, Hegel y Schelling. Es un texto muy breve que pueden encontrar ustedes en español, y son dos páginas y media. Se titula el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán. Tiene un título muy rimbombante, pero tiene unas reflexiones realmente ciertamente interesantes. Al final, yo creo que ¿por qué este texto? Al final, cuando hablamos de fake news, tenemos una palabra castellana que es viejísima, que es bulo. Como tú bien decías en tu introducción, estamos ante fenómenos que son muy antiguos, fenómenos que la transformación digital está dando una dimensión que realmente ya nos asustan, porque probablemente va a ser cada vez más difícil diferenciar la realidad de la ficción, y por tanto el factor de la tecnología, que es, yo soy un tecno-optimista, que esto vaya por delante, pero el factor de aceleración que tiene para lo positivo también lo tiene para lo negativo, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos ante fenómenos viejos. La tecnología, en cierto sentido, es decir, la transformación digital acelera la propagación de bulos, alimenta la posverdad, pero en realidad lo que decía también ese texto, de esa reflexión de Hegel, es que es la tecnología, porque la narración ya es en sí mismo una tecnología. No es una tecnología digital, pero es una tecnología, ¿no? Hace poco les recomiendo a ustedes un especial que ha hecho, bueno, el número de Telos, de esta revista que edita la Fundación Telefónica, que está dedicado a la posverdad, y es un número realmente interesante. Yo publico un artículo que se titula "Ficcionar puede dañar seriamente a la verdad". Y bueno, pues doy algunos ejemplos clásicos, ¿no? El de Poesía y Verdad, de Goethe, ¿no? Que Goethe dice que nace justo cuando suena la duodécima campanada en la Catedral de Frankfurt, ¿no? Evidentemente es falso, pero él lo cuenta como si fuese verdadero, y tiene toda una teoría de lo que él llama la verdad fundamental respecto a la verdad factual, ¿no? La Grundwahr. Es decir, ficcionar, o Robinson Crusoe, que se vendió como un relato real, ¿no? Y por eso tuvo mucho éxito el libro. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que un deepfake, ¿no?, pues puede permitir escuchar a un personaje histórico decir algo que no dijo. De hecho, lo hemos visto recientemente en la portada de un periódico, pues a dos personajes que no estaban juntos, los ha reunido esa portada. Yo, una de las conclusiones que citaba en mi artículo es, bueno, esto que me llaman labeling, ¿no? Identificar, ¿no? No hay por qué utilizar palabras en inglés. Identificar bien, etiquetar bien cuando se trata de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero en cualquier caso, los retos son enormes. Y al final, volviendo a la reflexión de Hegel y la de Habermas, al final yo creo que si no hay una reflexión de fondo, es decir, si no recuperamos un humanismo profundo, va a ser imposible absolutamente parar la desinformación y la utilización, la mala utilización de las nuevas tecnologías. Va a ser imposible. Es decir, esta es una reflexión que yo creo que tiene más calado del que nos imaginamos. Estamos en un punto, yo creo, que realmente crítico de la evolución de la humanidad, y tenemos que empezar a pensar esa sociedad que queremos, porque la tecnología, que ya digo, es maravillosa, también tiene unos riesgos que tenemos que ser conscientes de ello. Por decir cosas positivas, ¿no? Y voy a ser breve. Me gustaría hablar de 5 paradojas de la desinformación, pero también por decir cosas positivas, ¿no? Porque se ha hablado de Rusia y a mí las palabras de Daniel me han emocionado. Bueno, yo en estos años que he venido a este seminario y acompañaba al general San Roldán, normalmente siempre cubría este seminario Russia Today, ¿no? Y Sputnik. Y hoy, bueno, pues hemos tomado medidas para que eso no suceda en la Unión Europea. Es decir, yo creo que, y espero que haya un poco de debate sobre este tema, bueno, si el principal enemigo de Rusia era la Unión Europea y los valores europeos, que yo creo que es así, desde luego esa victoria, que yo creo que era es la victoria de fondo, no la han conseguido, ¿no? Yo creo que el conflicto de Rusia y Ucrania, o la invasión rusa de Ucrania, mejor dicho, es un conflicto en el que Europa y Occidente tiene alineados por primera vez, clarísimamente, no por primera vez probablemente, pero desde luego clarísimamente en esta ocasión, sus intereses y sus valores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también tenemos elementos de, bueno, para estar contentos, estar satisfechos de la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? El mundo de la desinformación es, ya digo, por un lado señalaría el carácter especialmente acelerador de la tecnología para el tema de la desinformación, y luego es un mundo muy paradójico, ¿no? Yo creo que es un mundo muy paradójico en el que probablemente esa doble faz, ¿no? Ese un poco esa figura de Jano, ¿no? Que también tiene la tecnología, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Actúa mucho en el tema de la desinformación. Bueno, pero la cultura de la sospecha, que tiene también naturalmente elementos positivos, es lo que nos hace más crédulos, curiosamente, ¿no? La desinformación no solo nos hace sospechar más, también nos hace más crédulos. Y una de las conclusiones uno de los diagnósticos de nuestra sociedad hoy en día es que la gente cree también auténticas, es decir, hay más terraplanistas que nunca, ¿no? Esto es así, ¿no? Y los porcentajes son absolutamente sorprendentes. Hay un estudio reciente que dice que el 55% de los estadounidenses creen en al menos una teoría de la conspiración. 55%. Probablemente en España será parecido. No, en Europa los porcentajes de este estudio eran inferiores. Decía Francia 35%. Puede haber elementos culturales, pero yo hablaría de Occidente. Es decir, la desinformación, la cultura de la sospecha, que también tiene elementos positivos, genera, siembra dudas y nos hace más crédulos. Las herramientas de la desinformación son las mismas que las herramientas de la información. Y por volver un poco, por dar otra pincelada a aquel texto de Hegel, él hablaba de la importancia de la estética y de la belleza, ¿no? Y de la belleza como síntesis de lo bueno y de lo verdadero. Y yo diría que, no sé qué impresión tenéis, pero los medios que desinforman o la desinformación suele ser fea, ¿no? Suele ser estéticamente poco atractiva, ¿no? Eso igual nos puede ayudar, pero en cualquier caso las herramientas son las mismas, ¿no? Es decir, tiene la estructura de una noticia, tiene un titular, tiene los mismos elementos, ¿no? Por otro lado, el contrapoder que pudo ser la información terminó siendo un poder que a su vez ha generado otro contrapoder, que es la desinformación. Es decir, el juego entre el poder y el contrapoder, también, esa paradoja también alimenta la desinformación, ¿no? En cuarto lugar, yo diría que si el poder usa la desinformación, y esto también podríamos debatirlo luego, si os parece, es hasta qué punto la desinformación se puede usar, o las operaciones de información son legítimas o no son legítimas, que yo creo que lo son. Al igual que el Estado tiene el legítimo uso de la fuerza, puede tener el legítimo uso del manejo de información, lo podemos discutir.